Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La pseudociesis, también llamada embarazo fantasma, utópico o imaginario, se da cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo realmente y presenta, además, la mayoría de los signos y síntomas gestacionales. Es un problema psicológico en el que el principal desencadenante suele ser el deseo desmedido de ser madre. Esto también suele suceder en animales de compañía. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. El día de hoy les saluda Alejandro Ortega. Es un gusto que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Crotla. En el tema del día de hoy hablaremos sobre el embarazo psicológico, un padecimiento que es un poco más frecuente de lo que se cree. Para hablar de este tema, hemos preparado una entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos realizado algunas cápsulas informativas. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la entrevista.
Salud.
Mi nombre es María Isabel Rodríguez Sainz, soy psicóloga. Estudié posterior a la licenciatura en psicología una especialidad en explicadora de la sexualidad humana y una maestría en psicología clínica, además de varios cursos alternos, ¿no? Soy docente de la Universidad de Guadalajara en la carrera de psicología y también colaboro en otras más. Soy terapeuta del Centro de Desarrollo Humano Comunitario, Laboratorio de Psicología, de donde estoy también encargada del mismo, en donde hacemos atención psicológica a público en general y a estudiantes.
Muchas gracias, maestra. Bienvenida a la Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerla aquí con nosotros. El programa del día de hoy se tratará sobre lo que es el embarazo psicológico. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta, que es, ¿qué es el embarazo psicológico?
Voy a hacer una referencia a que es el nombre, también se le conoce como embarazo psicológico, como bien dijiste, falso embarazo, embarazo fantasma, y anteriormente también se nombraba como embarazo histérico, o también lo vamos a encontrar en la literatura como pseudociesis. Pseudo es falso, ciesis, embarazo. Entonces, de ahí el nombre, donde lo encontramos, es muy poco común que lo encontremos así, pero es el origen etimológico de la palabra, falso embarazo. Y bien, esto se refiere a la creencia errónea que tiene una persona de estar embarazada. Esto no solo es la creencia, sino esto está acompañado de signos y síntomas objetivos de embarazo. ¿Qué son estos signos objetivos de embarazo? Vamos a tener una serie de síntomas que en los que se apoya la creencia, se reafirma, se confirma la creencia de la persona en que hay un embarazo real, de acuerdo a su creencia. Y bueno, estos signos y síntomas que vamos a encontrar dentro de del cuadro de las personas que lo viven así, hay un marcado alteración del ciclo menstrual, un trastorno menstrual. Esto puede ser entre una menorrea o hipomenorrea. La menorrea, recordemos que es la ausencia de menstruación, y la hipomenorrea es cuando hay una disminución en la cantidad de la menstruación. Entonces, todo esto hace indicar para la persona que, o confirma, más bien cada síntoma, cada signo, va confirmando su creencia de la persona que está embarazada. Esto también va acompañado de un aumento progresivo en el volumen abdominal. Hay modificación en las glándulas mamarias también, hay una cierta turgencia, algunas veces se presenta la secreción de leche o calostro. También hay una sensación subjetiva de movimientos fetales, y todo lo que se experimenta durante el embarazo, pues este movimiento muy muy característico del embarazo. Algunas veces también ablandamiento del cuello uterino, náuseas y vómitos. Puede haber alteraciones en las formas en que se alimenta, digamos, antojos, un apetito diferente, aumento de peso, y muchas veces este aumento de peso es mayor al aumento de peso que se experimenta con un embarazo real. Cada caso puede tener ciertas variaciones, cómo lo experimenta la persona o los cambios que se pueden presentar, pero algunas veces llegas a la conclusión de un falso parto. Pues. O sea, más o menos estos son todos los signos y síntomas que están acompañados de este falso embarazo o embarazo psicológico.
¿Cuáles son las causas de que se presenten esos tipos de embarazos?
Va a haber diferentes causas que están asociadas a la presencia de este pseudoembarazo o embarazo psicológico. Encontramos dentro de las historias que puede ser una persona que tiene tantos deseos de quedar embarazada y por alguna situación no se ha dado, que pueda ser por infertilidad, que es en muchos de los casos, y otras veces por alguna situación que solamente no se ha logrado esto. Algunas veces por la misma presión social o familiar de que la persona, en este caso la mujer, la pareja, tenga hijos o quede embarazada. Entonces, entre el deseo personal acompañado de cierta dificultad o incapacidad en los casos de infertilidad de que se logre, puede ser una causa importante. Otra de las causas que están asociadas es son mujeres que ante el inicio de su vida sexual, a veces un tanto clandestina, digamos, cuando no se ha casado, cuando no está permitido socialmente, hay un miedo excesivo de quedar embarazada y entonces dentro de este mismo miedo se va configurando toda la creencia de que hay un embarazo, pues justo por el miedo a quedar embarazada se va dando toda la creencia de estar embarazada. A veces ante el retraso de la menstruación o algún otro síntoma se va configurando esta creencia. También está asociado al inicio más bien de la menopausia, también puede estar asociado a esta creencia de estar embarazada al no presentarse también la menstruación y a veces ante un deseo fallido también de una maternidad o como de la última oportunidad de ejercer la maternidad o algo así. También hemos encontrado en algunos otros casos donde la persona ha tenido un historial de múltiples abortos, a veces habiendo tenido hijos y a otras veces no. Entonces, ese deseo de nuevamente poder ser gestante se traduce en un embarazo psicológico. Estos son, en general, los casos asociados a la mayoría de las situaciones asociadas al embarazo psicológico. En particular podemos encontrar muchas otras, pero digamos que estas englobarían la mayoría de la recurrencia o de la prevalencia de los casos.
Maestra, ¿es un problema exclusivamente del sexo femenino?
No, fíjate que sí encontramos en la literatura casos donde hombres han presentado un embarazo psicológico, pues que esto puede estar asociado desde un deseo fisiológico, desde una ambigüedad en su propia función reproductiva. Hay una serie de conflictos internos dentro del hombre, insisto, desde un deseo de hacerlo hasta una ambigüedad en su propia función reproductiva o hasta en su propia orientación sexoerótica.
También determinar que este tipo de ¿se le puede llamar trastorno?
Podría ser un trastorno, podría llegar a convertirse en un trastorno. No siempre tendré que cumplir ciertos criterios mucho más complejos a nivel psiquiátrico, pero no necesariamente el que se presente tendría un carácter de trastorno, pues. Y el nombre, valga recalcar, es realmente muy poco común o muy extraño, pero sí sucede.
¿Este cuadro clínico, entonces, es propio del ser humano o se han dado registros en cuanto a otras especies que lo pueden llegar a presentar?
Tengo entendido que también se ha dado en algunas especies, está documentado, no me he adentrado mucho en explorar la literatura que hay al respecto, pero tengo entendido que, por ejemplo, hay casos documentados en perros, en berras en este caso, pues, donde sí se ha dado el embarazo psicológico, no he explorado si en algunas otras especies, quiero pensar que podría suceder también, pero sí está documentado también en animales, no solo en humanos.
¿Cómo se diagnostica un embarazo psicológico?
Bien, de entrada, el descartar entre un embarazo psicológico real, pues sería una prueba de laboratorio, que si bien es cierto, algunas literaturas refiere que algunas veces incluso la prueba sale positiva. Fíjate qué complejo es nuestra psique y nuestro organismo para poder dar este tipo de cambios, alteraciones, pero en general podría ser de entrada una prueba que sería lo que refiera entre si es un embarazo psicológico o no real. La otra, pues tenemos también la ecografía como una forma de descartar un embarazo real o descartar un embarazo psicológico de uno real. Entonces, básicamente encontramos todos los síntomas similares. La única diferencia es que hay un feto o no lo hay. Entonces, estas pruebas diagnósticas médicas nos van a dar la diferencia entre el diagnóstico o no. Está asociado, fíjate, ahorita que lo mencionas también, el embarazo psicológico a cuadros depresivos, que ya sea la depresión puede ser un factor, un síntoma dentro de este mismo cuadro, o bien puede estar la depresión como antecedente. No sé si sabemos todos, pero la depresión, uno de los síntomas que tiene, además de la tristeza, el desánimo, hay una alteración de la cognición, o sea, de las formas como pensamos. Entonces, si tenemos un historial asociado a lo que ya mencioné, un deseo constante y hasta un tanto obsesivo por la maternidad, entonces este cuadro depresivo podría agravar o podría facilitar o favorecer que se dé este embarazo psicológico. Entonces, hay una serie de sintomatología o de factores asociados dentro del mismo cuadro, que si los resumimos específicamente, decimos, los síntomas son los mismos en general de un embarazo, excepto que se puede descartar con una prueba diagnóstica laboratorial en este sentido.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre el embarazo psicológico, a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Corotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre el embarazo psicológico. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente de la Universidad de Guadalajara.
Salud.
Prácticamente para descartar o diagnosticar el embarazo psicológico se realizan las pruebas para ver si realmente hay un embarazo fisiológico.
Así es, de entrada así es. Yo creo que además es menos tardado, digamos mucho más práctico poder hacerlo de esta manera, porque podríamos pensar que hacemos todo un abordaje de test psicológicos y demás, pero si podemos hacerlo de una manera más simple, nos permite, si es que se descarta el embarazo fisiológico, poder abordarlo ya enteramente desde un trastorno, ¿no? Pero desde una situación de mero abordaje psicológico, pues, o psiquiátrico en algunas ocasiones.
¿Cómo se trata entonces el embarazo psicológico a las personas que tienen digamos, ¿qué sería? ¿Esta patología, este trastorno, no sé cómo llamarlo, doctora?
Esta situación, o bien a veces el trastorno. Bueno, el abordaje podría ser desde lo psiquiátrico a lo psicoterapéutico, que en algunas ocasiones basta con tener la prueba, las mujeres solo con tener la prueba de que no están embarazadas, digamos una prueba de laboratorio, una prueba en sangre o una ecografía, basta con eso para que desestimen o se convenzan de que no hay un embarazo real. Algunas veces hasta ahí queda. Sin embargo, creo que no debemos desaprovechar la oportunidad de hacer un abordaje de en qué hay detrás de todo esto, porque para que se presente, dijimos que hay situaciones que pueden ser detonantes o que pueden estar asociadas, las que ya se mencionaron. Sin embargo, ¿qué hay dentro o detrás de toda esta sintomatología? Dentro de la estructura de personalidad, ¿qué cosas no se están procesando dentro de los canales emocionales o funcionales dentro de nuestras relaciones que el cuerpo tiene que traducir toda esta intención, toda esta negación o toda esta todo este deseo de esa manera, pues? ¿Cómo es que no hemos gestionado nuestras emociones adecuadamente que está el cuerpo reaccionando de esta manera? Entonces, el abordaje es en lo psicoterapéutico, que es el ámbito de mi competencia, pues es descubrir, desvelar, indagar qué hay dentro del esquema, la historia de esta persona. Y obviamente, pues el trabajo psicoterapéutico es un proceso que tiene que llevarse a cabo dentro de un marco de tiempo, de manera que para la persona pueda no solo tal vez quedar claro, sino quedar sanada, que hay diferentes otras formas o maneras de afrontar sus miedos, sus deseos o sus desencuentros. Este desencuentro de que a lo mejor si yo tengo una cuestión de infertilidad, necesito afrontar esta situación real con otras herramientas mucho más saludables, mucho más maduras, mucho más adultas, pues. Entonces, el proceso es así. Hay otras pacientes que incluso dicen cuando dan a luz en el falso parto, también ahí queda como de alguna manera resuelto, pero yo diría como psicoterapeuta no queda resuelto, o sea, el que alguien con una prueba o alguien con un falso parto quede resuelto, bueno, se resuelve la creencia, se resuelve esta insistencia de afirmar que hay un embarazo, pero creo que no se resuelve si no es mediante un proceso, pues no sé si me explico.
Claro, como usted comenta, se resuelve el hecho de darse cuenta que no estaba embarazada, pero no realmente lo que desde el fondo está ocasionando estos falsos embarazos.
Así es.
Doctora, ¿cómo consideraría usted la culminación de este padecimiento para una persona que lo está llevando, que se sometió a una terapia, a un tratamiento? ¿En qué momento se considera que la persona puede estar, que ya sanó, que ya no le pasaría de nuevo?
Yo no sé si decir que le pasaría de nuevo, pero creo que hay una situación que es la aceptación, pero no una aceptación solo de palabra, pues, porque yo puedo decir con mi boca, lo acepto. Me dijo el doctor que no puedo tener hijos y lo acepto, pero internamente no he elaborado un proceso que me confronta a muchos esquemas. El esquema de que si no tengo hijos no me realizo como mujer o no soy una mujer completa. El esquema de no soy una buena esposa para mi pareja porque soy incompleta en el sentido de darle hijos. Entonces, hay una serie de introyectos o de creencias con los que nos movemos que van más allá de la aceptación, pero terapéuticamente, cuando nosotros trabajamos de manera profunda con esa aceptación, una aceptación desde lo más interno, desde lo más profundo, creo que ese sería un signo de que la persona está, digamos, en una condición madura, saludable, de aceptación. Claro, ¿qué implica esta aceptación? El procesar toda esa serie de creencias, el plantearme alternativas a este deseo que yo tengo de la maternidad. Alternativas son desde la adopción, desde mi labor altruista, colaborativo, con otros grupo de niños, ya sea familiares o niños sin papás o niños huérfanos, qué sé yo. Cada quien lo puede encontrar en diferentes caminos. Entonces, la aceptación lleva todo un proceso interno de decir, estas son mis limitaciones, aunque mis deseos estén, digamos, por encima de esa situación real donde no es posible. O en algunas ocasiones estoy siendo drástica en decir solo las mujeres que tienen incapacidad o imposibilidad de concebir o de ser madres, en ese sentido. pero podemos hablar de personas que solo por el momento no lo han conseguido. Entonces, trabajar realistamente en decir, no es en este momento, pero puede ser en otro. Entonces, esa aceptación es mucho más amplia que solo la palabra de decir lo acepto o lo entiendo. Hay que entenderlo, aceptarlo con todos nuestros sentidos, con mis creencias, con mi sensación, con mi ser femenino, con mi ser de pareja, con mi ser social, de un rol de maternidad o de mujer o de esposa o de hija incluso. O sea, hay un trabajo interno de muchas situaciones. El pensar que no va a suceder, digamos, cuando se asimila de manera profunda, cuando se trasciende, cuando se resignifica, porque hablamos en terapia de una resignificación, es darle un significado diferente a eso que ha sucedido o esto que me está sucediendo en mi dificultad, incapacidad y demás. Entonces le doy un significado nuevo, pero con un sentido mucho más rico, mucho más profundo en mi presente. Entonces, digamos que si lo pudiéramos resumir, esto que dije, pues sería como la forma en la que podemos decir que estamos listos, sanados, o en condiciones de explorar otras formas, otras situaciones. Y digo, se dice muy en simple o en sencillo o en resumen, sin embargo, requiere tiempo y requiere un trabajo. Tal vez para algunas personas sea un tiempo más breve, cada quien procesamos diferente las situaciones, las asimilamos diferente, y hay quien le va a llevar tal vez un poco más de tiempo. Hay historias mucho más complejas. Omití decir que en algunas situaciones una de las causales también es el abuso sexual infantil. Entonces, alguien que fue abusado o abusada, sobre todo mujer, hay abuso en ambos casos, pues, pero sobre todo mujer, llega un momento en que desde su conciencia es el temor a quedar embarazada. Entonces, este temor puede llevar a esta creencia de estar embarazada. Entonces, en esas situaciones y en muchas otras con sus particularidades, entendemos que nos va a llevar tal vez un poco más de tiempo en asimilar o en estar del otro lado, en sanar esa situación, en resignificarla, porque aquí ya no nada más es o el temor a quedar embarazada o el, sino es todo lo que hay detrás desde una historia de mucho dolor, de violencia, de desamparo, etcétera. Entonces nos encontramos historias un poco más complicadas que requerirán un poco más de tiempo y de trabajo.
Maestra, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por sus conocimientos en esta entrevista tan interesante. Para finalizar, ¿algo más que quiera añadir a los radioescuchas? ¿Algún consejo, una recomendación?
Pues yo creo que sería, ante cualquier situación donde nos sintamos que ya no nos alcanza o la idea o la emoción o los recursos, que hay personas dentro de la psicología o dentro de cualquier otra rama, hasta en lo espiritual o en lo hasta religioso, qué sé yo, lo que cada quien decida, pero que hay formas de recibir ayuda, hay formas de poder ser acompañados por otra persona cuando ya no nos alcanzó la idea, la emoción o el recurso. Entonces hay un profesional u otro ser humano del que podemos recibir esa ayuda y que podemos trascender o podemos resignificar nuestra historia y nuestras vivencias en ese acompañamiento, porque que no intentemos a veces resolver el mundo solo, cuando podemos ser acompañados y así lo decidimos.
Muchísimas gracias, pues es un placer tenerla aquí con nosotros en la barra de los 30 minutos. Agradecemos mucho esta entrevista y nos queda más que desearles un excelente día.
Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación y bonito día.
Con esto ha concluido la entrevista realizada a la maestra María Isabel Rodríguez Sáenz, docente de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre el embarazo psicológico. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa.
El embarazo psicológico es un trastorno psicológico que afecta a las mujeres que tienen un enorme deseo de ser madres, o por lo contrario, cuando temen quedar embarazadas. El embarazo psicológico, también conocido como pseudociesis, se presenta tan solo entre 1 y 6 casos por cada 22.000 embarazos. el cuerpo de aquellas mujeres que se ven afectadas por este trastorno comienza a presentar los síntomas de un embarazo a pesar de no estarlo. Las mujeres que tienen problemas para comunicar y hablar sus sentimientos y de aquello que es importante para ellas pueden desarrollar un embarazo psicológico como respuesta de su cuerpo para aliviar la tensión que sufren. Por ejemplo, una mujer puede sentirse presionada por su pareja, familia o entorno para tener hijos. Para no defraudar a los demás, puede llegar a desarrollar un embarazo psicológico. Por extraño que parezca, al ser un trastorno psicológico puede afectar también a los hombres, aunque las causas que lo provocan son obviamente diferentes que el de las mujeres. Los varones lo sufren como consecuencia de la identificación, es decir, la ansiedad por la incipiente paternidad y su deseo de ser partícipes en esta etapa provocan que empatice de tal forma con su pareja que su cuerpo desarrolla síntomas propios de un embarazo. Información obtenida de la página web newpropatience.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara e Incolotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos a la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, docente de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarán este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.